This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Leyendas legendarias presentan Historias del Más Acá.
Y al final de cuentas nadie aprende besando la mula del vecino.
No, tienes que... creo que es de las primeras cosas, las primeras lecciones que aprendí en la vida.
Tienes que cruzar el río primero.
Sí, sí. Uh-huh. Si no lo cruzas, pues no se arma, ¿no? Uh-huh. ¡Hello! Bienvenidos a otra
Historias del Más Acá.
¿Cómo están todos? Otro jueves maca... No, ya no queda jueves macabroso. Ya no, es miércoles macabroso. Jueves más acá.
Es... Jueves del más acá, güey.
Sí, jueves del más acá. Me gusta. Y pues les tenemos, como siempre, historias de lo que está pasando ahorita, en el pasado o en el futuro. Y Borre, take it away, man. Take it away. Sí.
Mira, okay. Nada más quiero hacer una aclaración antes de empezar, güey. Porque ya van varias veces que me dicen o nos ponen en los comentarios y dicen, Borre debería estar sentado en medio, güey. Ajá. Ya llevamos diciéndole que se siente en medio. Pero no quiere.
Yo no quiero.
Borre, aclárales, por favor, que es
tu decisión. Yo no quiero. No quiero.
Gracias, Borre. Sí. A que
vean, tres veces para que no se les olvide.
Notas macabrosas.
Bueno, vamos a viajar a la prisión estatal de Mule Creek, en Cali, California.
Ajá.
Avioncito de Street
California, Fighter. California, Estados Unidos. Hollywood.
Simón.
Fight.
Honda, güey. Bueno, el 28 de febrero, güey, apareció sin vida en una celda compartida Roger Rick Kidd, que es mejor conocido como el estrangulador de la I-5.
Oh, the I-5 killer.
Ajá.
Strangler, ajá.
Simón. El estrangulador I-5 estaba cumpliendo varias cadenas perpetuas por asesinar y violar a 7 mujeres en los 70s y en los 80s.
Ok.
Se le dicen así el estrangulador de la I-5 porque levantaba a sus víctimas de la autopista interestatal 5.
Claro.
Ojalá y fuera más emocionante su apodo, pero no lo es.
No, pues es que, digo, es descriptivo, güey. Es de los más descriptivos. No es un apodo así, fantástico, mamón, como el Night Stalker.
Ajá.
Pero este sí es así. ¿Qué hace ese güey? ¿Estrangula gente en la I-5? Pues el estrangulador.
Si yo fuera así en serie, me llamaría el estrangulador de la calle Tacuba entre 4 y 5 de la mañana, güey. Así que cuando me agarra así, ¿cómo no me agarraban? Si saben exactamente qué hora estaba activo.
Era mi apodo, güey.
Era mi apodo, literal. Idiotas.
Bueno, pues resulta que apareció muerto en su celda, güey. La compartía con Jason Boudreau, que fue él quien lo mató.
Ah, cabrón. Oh, okay.
Por estrangulamiento.
¿Neta?
¿Neta?
Sí, man. La noticia aquí es que este Jason Boudreau pues no va a enfrentar cargos, güey. Por haberlo matado. De hecho,
Todd Reeve... ¿Un accidente o qué?
No, no, ahí te va. Es que Todd Reeve, fiscal de distrito, dijo que pues se van a presentar los cargos por asesinato en primer grado, pero y se le va a dar cadena perpetua, pero pues ya la tenía.
Oh, ok, no le pueden hacer ya nada. Ajá, más.
Así como que pues ya tenía cadena perpetua, pues ya... Uh-huh. ¿Para qué le hacemos algo? Pues ya va a vivir aquí el resto de su vida, ¿no?
Yo creí que era un pedo más así como dijeron, ah, no, nadie vio nada.
No,
no, eso es Epstein. Estás pensando es Epstein, en Epstein.
Simón. Sí, y pues resulta que este güey...
Ven, la gente no se puede ahorcar sola.
Pues al vato no le dieron ni oportunidad de libertad condicional, güey, con el primer asesinato que fue un arranque de celos en el 2011 contra su novia, güey, ¿no?
Pues el güey fue... El Jason estaba en la cárcel por haber
matado a su novia en 2011.
Ajá. ¿Y no dijeron por qué mató al otro? Ah, perdón.
Sí, no, o sea, entonces... pero también también lo estranguló.
Ajá, lo estranguló.
No, o sea, pero a él no...
A la morra, sí, también. O sea, él también...
O sea, pusieron a dos güeyes...
Dos estranguladores juntos. ¿Qué esperaban, güey? Es como meter dos gallos de pelea en una jaula. ¿Qué esperas que pase, güey?
Simón. Que se hagan amigos y luego es una nueva película de Pixar de cómo escapan, güey, y se ponen un negocio.
Y aprenden a amar, no a pelear.
Exacto.
Sí. La primera película LGBT de Pixar, güey. Ajá.
Y la G es de gallo.
Y pues ya se murió este güey, que pues era lo reconocían o por lo menos la nota decía que era asesino serial, güey.
Sí, eran, ajá. Pues sí, era, sí, los, sí lo amo. No sé si lo hemos mencionado, ¿no? Pero sí ha salido conversación de repente con algún, no me acuerdo si con el, con Bonin lo mencionaste o en algún.
Sí, fue con uno de ellos que ajá, mencioné porque, que había otro ahí en ese, porque era la misma carretera. En, sí, man. Donde andaban ahí matando a todo el mundo.
Ok. Y pues quiero agradecerle a José Urbina que me pasó esta nota.
Nice.
Gracias, hoy les voy a dar gracias a todos los que nos pasaron notas.
Bien. Ok, muy bien.
Siento que se merecen ese reconocimiento.
Claro que sí.
Y también por si es fake news, pues que sepan que no fui yo.
Muy bien, por eso se llama este
deslindarte ajá. De desinformación. Sí. Sí,
y la siguiente nota, vamos a viajar a México. México, México, México. Esta me la mandó Julián Dorantes, que es un arqueólogo yucateco real.
Ah, qué ¿no? chido.
Él.
Sí. Ajá. Nos lo mandó a sucesos @sincontexto.com.
Muy bien.
Es el correo por si quieren mandar pues alguna noticia, alguna anécdota que tengan, pues ahí está el correo, ¿no? Pues güey, ya ven que en el programa, en alguno de los programas pasados dijimos que si había un equivalente al Bigfoot en México.
Sí.
Ajá. Bueno, pues sí lo hay. Se llama Chewinik.
Chewinik.
Ajá. Que significa hombre de los árboles. Esto es maya.
Órale, qué chido.
Ajá. También se le conoce como el salvaje.
¡Ah, huevo, güey!
Me gustó un chingo su
nombre. El salvaje hombre de los árboles. Me gusta así todo junto.
¿Estás el salvaje hombre de los árboles? Acá se acuñar el término, güey. El abominable hombre de las nieves. El salvaje hombre de la selva. De los árboles, perdón.
Bueno, pues este güey me mandó una nota, güey, de un relato de unos cazadores de hace más de 20 años que lo vieron. ¿No?
O sea, cabrón, ok.
Esto es más como informativo, no es tanto noticioso. ¿Sí, no? Entonces, dice que estaban unos cazadores de venados ahí, no sé si en Yucatán hay venados, güey, pero andaban pues cazando.
Supongo.
Ajá. Venados, a lo mejor se equivocaron.
No sé, yo, o sea, la neta soy pésimo con todo lo que tiene que ver con geografía, qué flora y qué fauna hay en cada lugar, güey. Uh-huh. O sea, no sé absolutamente nada de eso.
Pues es que me imagino que por ser Yucatán es como más selvático, güey. No sé por qué habría venados en la selva.
Ah, pero puede haber una especie de venado. Me van a corregir, pero tiene que ver, tal vez un venado más chiquito.
Ajá.
Tiene que ver, ajá.
Bueno, estos güeyes están ahí atrás de un arbusto, güey.
No, mami, perdón, me quedé pensando en qué sonido hace un venado yucateco.
¡Pumba! ¡Pumba!
Bueno, pues estos güeyes están ahí atrás de un arbusto, güey, escondiéndose, esperando a que pasara algún ser vivo y aniquilarlo con sus armas.
Ok.
Y de repente dicen que sale una chingaderota, güey, por ahí. O sea, de ahí de la nada sale una madresota. Y que estos güeyes se congelaron del miedo y que uno le dijo así despacito como, es un dinosaurio, güey.
¿Dinosaurio?
Sí, pues el güey lo vio muy altote, güey, ¿no? O sea, lo vio muy grande. Uh-huh. Y dicen que los dos, o sea, que eso fue el último que dijeron porque se congelaron del miedo. Y vieron cómo este güey nada más iba alejando, ¿no? Así como que este güey ni cuenta se dio que allá van unos cazadores. Yo creo nada.
Mames, pero que miedo. Así, güey, digo, pues andas muy buen camuflaje, uh-huh. ¿No? Pero si andas ahí, que de repente salga algo enorme que no sabes que existe, güey, tu cerebro trata de conectarlo con cosas que conoces. Ya lo hemos platicado antes.
Ajá.
Entonces, a lo mejor ellos dijeron, no mames, es un dinosaurio porque acaban de ver Jurassic Park, güey. Sí, si fue hace 20 años, más o menos.
Ajá, más o menos, güey. No mames.
Me salieron 6 canas de putas. No, Jurassic Park fue hace como 30 años.
Jurassic Park fue como el 94, 93, ¿no?
Antes.
Ahí tenemos el VHS aquí.
Antes.
Ah, pues ahí, chécalo, güey.
No, fue antes, porque yo estaba en primaria cuando vi Jurassic Park. Sí, mucho está entrando a secundaria, güey.
Uf. No, pues sí. Pero, no sé, a lo mejor Jurassic Park 2 o 3. A lo mejor les llegó tarde porque es Mérida, güey. Ajá. Digo, güey, Yucatán. No, no era Mérida.
Todavía no la podían bajar subtitulada en Cuevana, ¿no? Entonces. Pero, bueno, estos güeyes vieron
93.
Cómo... Sí, 93.
93.
Estos güeyes vieron cómo se alejaba caminando lentamente, uh-huh. Muy despacio, güey. O sea, yo sí, de que no iba muy despacio y que era de color rojo. Que de hecho.
Ah, como orangután.
Ajá, yo me tripié con eso.
Los orangutanes son de selva.
Ajá.
Y el pelaje rojo.
Ajá. Pero también cuando hablamos de Bigfoot, había unos que lo describían con pelaje rojo.
Ajá, ¿no? Medio ajá. Pelirrojo, moteado uh-huh. Y así. Ajá.
Pero en bosque, ¿no?
Simón.
Pero chécate este trip, güey, porque ya hemos hablado bastante. De estas características en algunos otros críptidos. Pero resulta que el Mayab, que pues es como se le conoce a la zona, es arqueológica, es rica en historias, es rico en historias, según Julián Dorantes, arqueólogo yucateco, para no equivocarme. Y los relatos dicen que está bien fuerte, bien pinche mamadísimo a la verga, ¿no? O sea, que está uh-huh. Muy, muy, muy fuerte. De hecho, han dicho que cuando le dispara a la gente a este Bigfoot, como son perdigones. Ajá. O predigones.
Perdigones. Perdigones.
Que pues está tan gruesa su piel, güey, que no le hace nada.
Y el pelo, el pelaje. Eso han dicho también de Bigfoot. Uh-huh. O sea, está tan...
Tiene pelaje de Kevlar, güey. Ajá.
Y pues que no le hace nada a las balas, güey. Otra cosa es de que tiene una voz potente como el trueno, así como la de Lolo.
Ay, güey.
Ay, güey.
A la verga.
¡Pac, pac, pac! Esto es lo más cagado, güey, que se me hizo, que carece de cadera articulada y coyunturas en la misma. Y por eso duerme de pie recargado en los árboles.
¡Ah, cabrón! ¡Qué incómodo, güey!
Sí, o sea, no tiene articulaciones en la cadera. El vato, güey, le gusta comer carne humana y le gusta conseguirla.
O sea, ¿es cazador?
Sí, es cazador. Pero, pues mucha gente dice acá que no, pues es que si te lo topas ya valiste. Pero no, según las leyendas y las historias de ahí, dicen que puedes arrancar una vara y hacerle cosquillas. O hacerlo reír.
¡Wow! Ok.
Hacerlo reír y se cae.
O sea, llega uno de esos, ¡oh! Y tú así que...
Se cae, no se puede levantar porque no tiene cintura, güey. Ajá. No mames.
Batallan para levantarse.
¿Sí? No, entonces si se te deja venir, lo que tienes que hacer es... ¿Qué tal? ¿Cómo está todo el mundo? ¿Qué pedo con el metro, verdad? De la Ciudad de México.
No les ha pasado que...
Buenas tardes, damas y caballeros. Porque es Yucatán, ¿no?
Yucarlos Vallarta. Yucarlos.
Carlos Ixtapa, güey.
No, Ixtapa está en otro lado, güey.
No, pero ¿no viste el cómic que le hicieron?
Ah, está bien, sí,
Carlos
es cierto,
Ixtapa ya. Se llama, el monito, creo. Pues, resulta que el güey usa bastón. Tiene un podcast con el tío Robert. No, ¿usa bastón? Sí, usa bastón. Ajá. Porque también esto lo platicamos con los...
¿Todo? Sí, no, te lo confundiste. O sea, el que está con el tío Robert no tiene rodilla, güey. Este güey no tiene cadera. Es diferente. Okay, sí.
Pero los yokai platicamos que había uno que tenía los pies al revés, ¿no?
Sí.
Pues este güey también tiene los pies al revés.
Ah, entonces está más apegado a la historia a los de Sudamérica.
Simón, porque acuérdate que en los de Sudamérica casi todos tenían los pies al revés, güey.
Ah, Simón, sí, ajá. Cierto.
A lo mejor emigró y por eso es el cheque.
Ah, sí.
El argentino, güey.
El Che Winnick.
Che Winnick.
Che Winnick. Sí, el Che Winnick. Y pues esa es como hay información vagamente del Bigfoot maya, güey. Que sí hay uno, ¿no?
O sea, qué chingón. Qué chido. Pues sí, digo, también nos mandaron uno que la otra vez me recordaron que habíamos dicho que íbamos a subir el Bigfoot Rarámuri y no lo he subido. Perdón.
¿Ahí lo tienes?
Sí.
Porque me dijeron y ya no, como cambié de compu.
Ajá.
Perdí el video. Entonces, qué bueno que tú
lo debe estar en... Ajá, no, es que no he checado mi laptop porque también hace rato que no lo uso. Entonces, debe estar en mi laptop. Sí. Si no, está en el correo, güey.
Está en el... Ajá. Y si no, está en el Drive porque lo usamos.
Sí, ajá, sí, lo usamos para un desmuerto. Lo íbamos
pero
a poner.
Pero no cargó, Simón.
No cargó.
Entonces, ajá, pues estaba muy grande el...
Que está no cabrón, ¿no? Porque son los de estos maizales y se ve un cabrón ahí saliendo.
Sí, o sea, son maizales de como 2 metros. Uh-huh. Y este sale más del pecho, ajá, de los maizales.
Simón. Y, pues, bueno, vámonos a Uruguay. En Uruguay, en el vecindario Maldonado Nuevo, recibió una llamada a la policía, güey. Y llegan a donde fue la llamada, y al vecindario que se llama Maldonado Nuevo. Y están 4 personas afuera de una casa, que fueron las 4 personas que le hablaron a la chota. Entonces, les dicen que estaban con otra persona, con una mujer, y que les empezó a decir que se sentía débil y que tenía malestar, y se fue a acostar. Entonces, les dicen que al parecer falleció la mujer. Y cuando entra el forense a la escena del crimen, encuentra pues, a la mujer fallecida en la cama, velas negras, un perro con los intestinos expuestos, candelabros y otros 4 animales en una jaula.
Ajá.
Entonces, cuando entra el forense, sale y una de las personas que llamaron dice, más bien pidió que si podía intervenir, ya que podía sacar de ese estado, entre comillas, a la mujer y regresarla a la vida. Esta nota me la mandó una persona que se hace llamar Unity Force. Uh-huh. Y dice que está algo como intrigada porque me preguntaba así como de que... porque en la nota lo clasificaban como un ritual satánico. Uh-huh. Y ella la pregunta era de que si era un ritual satánico o... Si era como ahí para disimular la escena. Pero el forense cuando checa a la mujer, pues no hay evidencia de violencia ni nada por el estilo. Entonces me comentó así de que siente bien, bien gacho, güey, que en Uruguay como que no le dan seguimiento a este tipo de notas de asesinatos.
Entonces no se va a saber si la ahorcaron, si la sobredosis, mil cosas que primero pasaron. Uh-huh.
Pero entonces no es un ritual satánico ni nada.
No, para nada.
Pues, ¿quién sabe?
Faltan pentagramas y, uh-huh. y por la geográficamente tiene más sentido que tenga que ver más con santería, Santa Muerte, cualquier palo, cualquier otro como más uh-huh. afrocatólico.
Pero en Uruguay. Es que
sí,
no
está
sé.
Está raro, ¿no, güey? A mí también se me hizo raro que.
Pues es que todo Sudamérica.
En Uruguay tiene es legal, carnal. No debería pasar ese tipo de cosas.
Sí, ¿no? Pues estaría raro que fuera.
Satánico. Sí, o sea, pero entonces, o sea, estas cuatro personas le hablaron a la policía.
Ajá.
¿Y ellos vieron todo el pedo? O sea, ¿ellos estaban ahí o nada más?
Pues es que la nota en sí no dice, pero pues es lo más lógico, ¿no? Si le hablaron a la chota, güey, pues sabían que estaba el cuerpo, ¿no? Por lo menos, güey.
Es que esa es la parte que no me cuadra para nada, güey.
Sí, a mí tampoco me cuadra mucho y la quise poner por el tipo de cómo estaba ella, ¿no? En la cama, con velas, con el perro ese con las tripas expuestas y dice que todavía había cuatro jaulas con otros cuatro animales, ¿no? Que no especifica.
¿No dice cuáles?
La nota, pero pues.
Pero es que sí está muy pinche raro eso. O sea, la parte que se me hace más rara es de que las cuatro, o sea, que de repente estas cuatro personas que estaban con ella no se hayan dado cuenta que se murió y lo le dieron a la policía para que la policía lo encuentre. Esa es la parte que...
No, le hablaron para que decirle que estaba muerta, ¿no?
Ajá.
Para reportar la muerta. Y o sea, lo más raro es de
que el vato
algo
este...
hicieron y se les murió y le hablaron a la policía. Ajá. Okay. Pero yo creo que ese naivete de hablar a la policía, que dice que tal, podría ser que no son responsables, sino que están haciendo alguna chingada y se tomó algo y le dio una sobredosis y se les murió. Y le hablaron a la policía porque se les murió un amigo.
Yo no había pensado en eso, pero Simón.
Mientras hacían algún ritual. Eso se me hace más probable, al menos que estén completamente estúpidos y después de asesinar a alguien le hablaron a la policía para reportar el crimen.
Mira, otras cosas más raras eso y más estúpidas han pasado en el mundo, güey.
Estoy tratando de ir con la poquita evidencia que tenemos.
Y ya por último, vamos a la tierra de otro Bigfoot, Wisconsin. Estoy hablando de Cocky. Bueno, específicamente en Eagle River, Wisconsin. Ahí vive Josie Montón, que es un granjero y criador de pollos. Y él asegura que fue visitado por aliens y antes de ir se le dieron algo. Pero ahí
les cabrón. Va, ahí les sífilis, okay. Espacial. Porque eso han hecho varias veces, güey. O sea, ya al pobre Barney Hill le dieron sífilis espacial, güey. Al güey de Brasil.
Le dieron samba.
Vilas Boas.
Puede ser el...
Sí, sí andan... pues igual que cuando vinieron los españoles y hubo ahí un intercambio de virus.
Ok, les voy a decir que...
Sífilis cósmico.
Les voy a decir que le digo para que no estén pensando en ETS.
No, cuéntanos la historia.
Güey, es que creo que sí es bueno mencionarlo al principio. Le dieron hot cakes, güey.
¿What? Sí.
Ok, esto es una historia que se registró...
Verídica. Esta es una historia verídica, Borre. Más vale que me digas esto.
Pues se registró en el Centro de Investigación Técnica de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, güey.
Ah, cabrón.
Porque el vato, pues le dieron los hot cakes y el güey no sabía qué pedo, güey.
¿Cómo que no sabía qué pedo?
Está bien chido, güey.
Está bien pedo.
Okay. Fíjate, el 11 de abril de 1961, alrededor de las 11 de la mañana, pues este güey le entregaron pancakes cósmicos. Tenía 60 años cuando pasó esto.
Se los comió y ya tenía 34, güey.
Regresó en el tiempo. ¿Cómo que se entregaron? ¿Despertó y había unos aliens ahí en la cocina? Ahí
va. Es que es lo que pasa cuando metes la dirección mal en Uber Eats, ¿no? Nomás que aquí es interplanetario el error, güey. O sea, no es de que, llegué a dos cuadras, lo mandé a la casa. Porque sí, a mí me ha pasado que...
al planeta de al lado,
güey. Estaba, nomás ves la navecita volando entre planetas arriba en la aplicación.
Oiga, me abre. Ya se equivocó este pendejo.
Me abre la reja de Alpha Centauri. Joven, ya estoy aquí afuera en la reja. Píquele no al botón, por favor.
No, pues este güey tenía 60 años y vio cómo aterrizaba algo en su granja. Dice que cuando aterrizó esa madre, güey, se escuchó como las llantas cuando derrapan, pero en la lluvia. Así como que sí se escuchó. Y dice que el ovni tenía dos tubos de escape. Así, uno arriba y uno abajo, güey. Así, dos tubos de escape. Y se abrió una puerta de un costado y salieron tres aliens de metro y medio, güey. De altura. Ajá. Y lo raro aquí, güey, es que se vestían como Steve Jobs con cuello de tortuga y casco, güey. Que uno traía traje negro y los otros dos azul marino,
güey. Y que le dijeron, llegaron y... Do it. Make it. Make that stronger. Dun.
Dun, dun. Entonces, el vato, güey, se mames. Dice que tenían ascendencia italiana.
¿Qué pasa?
Hablaban mucho con las manos.
Sí, y que tenían entre 20, 25 y 30 años, güey.
Ah, aparte, güey.
Simón, entonces dice que el primero que se baja, güey, le da un termo, así como un frasco metálico.
¡Quiere un expreso, señor!
Y güey, que el vato no entendió que tenían sed. Y fue y les llenó su frasco, que pesaba menos que papel aluminio, güey. Se los llenó y que los güeyes acá bien contentos. Como que apenas iban a desayunar, yo siento, güey.
Okay. Mira, yo quiero pensar que no todos los encuentros con extraterrestres tienen que ser épicos y misteriosos. No. A veces vienen y tan agua y nos dejan pancakes, güey. O sea, ¿por qué no?
Eran del IHOP, pero el interplanetario, no el internacional. Interplanetary House of Pancakes.
Simón. El hip-hop. El hip-hop. Bueno, cuando este güey, pues, acá granjero, chismosón, güey, se asomó a la nave y cuando se asoma, ve a otro alien con pantalones de rayas cocinando en una estufa sin fuego, güey. Algo, ¿no? Ajá. Está cocinando. Entonces, él dice que es el chef de la nave, güey. Y que le dio...
¡Me quiere unos panqueques tan al dente! ¡Pásili, pásili!
Con salsa marinara. ¿Te gusta marinara.
Mi pantalón? Y...
Güey, pues resulta que le dio cuatro rueditas o cuatro círculos de 7.5 centímetros de diámetro.
También chiquitos.
Sí, también están minis.
Chavalitos. Ajá. Y este güey, pues fue al Centro de Investigación Técnica de la Fuerza ellos? Aérea con ellos para ver qué pedo, güey. Y en este centro, güey, dedujeron que, pues, esas madres estaban hechas de harina, azúcar y grasa. Pero que el tipo de trigo era no identificado, güey. Entonces, ah, por eso se quedó en el registro, porque era así como que, ¿qué trigo es, güey? No conocemos este
es
trigo.
Cierto.
Sí, güey. Entonces, yo puse este término que es TTNI, tipo de trigo no identificado, güey. Y pues ya, esa es la historia de este güey que...
Güey, qué pedo con...
Este es un nuevo encuentro cercano del 16avo tipo, güey, donde lleva pancakes,
güey. Qué pinche marciano tan más romántico,
esto,
¿no? Güey?
Esto no le tocó a Heineck, güey.
Primero te exploran tus cavidades y luego te dan desayuno, güey. O sea, qué pedo.
Como debe ser.
Uh-huh. Claro. De hecho, a lo mejor esta era la etapa de seducción, güey. O sea, dijeron, no, sabes que no queremos forzar a nadie, güey. Vamos a llegarle a alguien con los pancakes... vasito de café.
¿Y cuántos le dieron?
Y me voy a poner mis mejores ropas, güey. Mi suéter de cuello de tortuga.
Mis pantalones de red.
Sí, güey, le dio cuatro rueditas.
¿Cuatro? Y no sé si le pusieron miel de maple.
No, pero, o sea, si hay una foto del güey y si sale con un pancake acá, Simón. Eche, así es un pancake, no está ni siquiera circular, está como nugget de McDonald's, güey.
A todos nos pasa, güey. Nosotros usas molde. Pero yo estoy impresionado que no se lo comió. Yo lo primero que hubiera hecho era comérmelo.
Sí. Sí, él no se los comió y hasta...
Es por eso que los aliens no visiten a Badía, güey. ¿Por qué?
O sea... Yo sí me como sus pancakes, vengan.
Y pues esas son las notas que traje hoy, güey. Muy bonitas, se me hicieron bien bonitas.
Aliens italianos.
De 25 a 30 años, con estilo de Steve Jobs, güey. Cocineros, güey. Sí, y pues le quiero agradecer a Mario Herrera que me pasó esta nota.
No habrá estado hasta su madre, güey. Se comió un ácido, pinche cruda. Se levantó y era el camión. 60, era el camión de Queer Eyes for the Straight Guy. Estaba afuera. Y le hicieron pancakes. Hicieron son a toda madre. Le makeover.
Pues maybe, güey. Yo la neta sí pienso a veces que sí es neta, güey. Acá que sí. Si no fueron los aliens, fue otro cabrón el que le dio los hotcakes.
Es que imagínate, sería la pinche mejor broma de la historia. O sea, fuera de pedo, si me pongo a pensar, que okay, si yo tuviera un chingo de dinero de eso, que así tipo Elon Musk, besos que no sabes qué hacer con ello, tienes acceso a tecnologías muy cabronas que tú mismo estás desarrollando, ¿no? Entonces, ajá, a lo mejor Elon Musk o Jeff Bezos
bajan en una nave.
Llegan de repente en una nave, güey, así con pinche make-up, contratan gente de cierta estatura, se los importan de algún lugar, no sé, güey, y nomás hacen una broma bien pasa de vergas, en la que le dan pancakes a un güey.
O son los mismos aliens, güey.
Ashton Kutcher de la nave, ¿no?
¡You punk! O son los aliens, güey. ¡Benvenuti a mi canal y de YouTube! ¡Vamos a
de mi planeta a tu cocina!
A un terrestre. ¡Le vamos a dar panqueques! ¡Suscríbanse!
Güey, que yo me tripié que tal vez, güey, estos güeyes fueron los que nos enseñaron a hacer pancakes, güey. No fue Aunt Jemima.
De hecho, no hay récord de quién nos enseñó a hacer los pancakes.
No, quién sabe.
Son cósmicos, pero más cósmica la siguiente sección, güey. Uf. Porque ya menos acerca el pinche 420, carnal.
Creo que nunca te ha... El segundo cumpleaños de Borre, por si le quieren regalar cosas.
Sí, ma.
Sí. Y para esta ocasión tenemos otra vez invitado. Mm. Que nos va a hablar de un nuevo proyecto que está haciendo que involucra algo que le gusta mucho a Borre.
Uh-huh.
La historia de México.
Así es, la historia de México.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Vámonos con Luis Gerardo.
Encuentros cercanos con Luis Gerardo Méndez.
Pues entonces, saque love. Recuerden que esto sale el 4:15.
Ajá.
Luego el 4:20.
Ajá.
Sale el podcast de Luis Gerardo, ¿no?
¿Quién es Luis Gerardo? Preséntalo bien.
Luis Gerardo Méndez, actor. Lo conocemos por series, películas. Ganó premios de Canacine por mejor actor. Tiene un repertorio alto, así. Ese güey es el próximo actor chingón, güey, de México, ¿no?
Es el próximo, es el ya, güey.
Es el ya, más bien. Sí, eres ya. El ya actor chingón de México, güey, por excelencia.
Mira, el hecho de que estemos platicando con Luis Gerardo, güey, ya te pone a un grado de distancia de Adam Sandler, güey. Piensa en eso.
Exacto,
güey.
Sí. Ajá. Estoy contento, de que esté Luis Gerardo Méndez. Muchas gracias, güey, por venir con nosotros. Aceptar esta invitación.
Muchas gracias, Borre, Lolo, Bada, aquí ando muy contento saludándolos desde un bonito pueblo llamado Mineral del Chico.
Ah, caray.
Okay. Está el Mineral del Grande, ajá.
Y pues bueno,
cuéntanos, ¿por qué está de invitado?
Está de invitado porque va a sacar su podcast, donde hablan sobre sustancias, ¿no? Sobre el consumo responsable de sustancias, se podría decir.
No te había visto tan sonriente en mucho tiempo, neta.
Sí, sí, bueno. Como que emociona este tema, ¿no? Y es que, pues ya viene el 4:20, buena vibra, ya se va a legalizar, que se extendió hasta septiembre, ya dijeron.
Sí.
Que está bien, esperemos, ¿no? Esperemos.
Sí, todavía todo el mundo está vendiendo.
Todo el mundo consume.
Los únicos, ¿no? Entonces, que no se han enterado que ya es legal, eso es el gobierno de México.
Así es. Y pues traigo una noticia, el año en que México legalizó brevemente todas las drogas en el país, güey.
¿Tú sabías de este dato, Luis?
Pues yo me enteré cuando empezamos a desarrollar este proyecto. Yo no tenía idea. ¿Ya me arranco o no me arranco? O sea, ¿qué tengo que hacer ya?
Tú arráncate y ahorita vamos platicando también la nota.
Porque no le quiero arruinar su nota al Borre. Pero bueno,
a ver, pues dale. ¿Quieres darle, Borre?
Va. Bueno, miren. 5 de enero 1940. Estaba de presidente Lázaro Cárdenas.
Uh-huh.
Y promulga el nuevo reglamento federal de toximanías. Esta es la legalización eliminó de los productos, eliminó que me estoy trabando un chingo, güey.
Estás nervioso, güey.
Sí.
¿Quieres que te ayude, Borre? ¿Quieres que arranque yo?
Sí, mejor, Luis. Haz mi trabajo, por favor.
A ver, ahí te va. No va a tener tantos datos duros como tú, porque tú lo estás leyendo, te estoy viendo. Yo voy a tratar de acordarme de lo que estudié para este pedo. Ahí te va. Les cuento un poquito cómo empezó este desmadre. A mí me buscaron hace algunos meses de Sonoro y me dijeron, queremos hacer una serie podcast, una audioserie contigo. Nos encantaría empezar a trabajar juntos. Y yo soy productor hace mucho tiempo de las historias que hago, ¿no? También sigo actuando para proyectos a donde me invitan, ¿no? Acabo de estar en la última temporada de Narcos. Estoy empezando a filmar una serie nueva que se llama Los Enviados, bla, bla, bla. Pero siempre trato de buscar historias nuevas de todos lados, ¿no? Desde artículos que ves en el periódico y que de pronto puedes comprar para desarrollar para una serie o algún libro o alguna historia personal, bla, 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 ¿no? Y los de Sonoro me buscaron hace unos meses y me dijeron, mira, está esta historia de... Me dijeron, ¿tú sabías que las drogas fueron legales en México en los 40? Y yo fue así de, ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿No? Me dijeron, pues sí, hubo un doctor muy adelantado a su época, un psiquiatra que se llamaba Leopoldo...
Salazar García.
Salazar Viniegra. Sí. Exacto. Exacto. Que en 1940 logró legalizar todas las drogas en México por 6 meses. O sea, tú tenías una adicción, tú necesitabas meterte cocaína o heroína o marihuana y tú ibas a un dispensario, ¿no? Que era como una especie de farmacia auspiciada por el gobierno, y entonces un médico te atendía y te daban tu dosis de cocaína o de heroína o de marihuana, una dosis controlada para que tu adicción fuera bajando gradualmente, te metieras una sustancia que estaba controlada, que no venía cortada con quién sabe qué y que te iba a hacer daño.
Con lechita.
Y entonces era un...
Sí, la cortaban con leche nido, güey. Bueno, sí. En ese tiempo era...
Otra. Leche en polvo.
Sí, ¿no? Leche en polvo. Sí,
mira, no involucremos marcas específicas.
Exacto, exacto. Y entonces... así funcionó por 6 meses, ¿no? Este doctor tenía unas ideas muy progresistas. Él veía a la gente con no decía adictos, decía que eran pacientes, ¿no? Porque él siempre hablaba de cuál es la diferencia entre una droga, ¿no? Entre una medicina y una... Sí, entre una droga y una medicina, pues, ¿no? Y él decía que la diferencia es la dosis, ¿no? Entonces, en ese sentido, queríamos contar la historia de este doctor que estaba muy adelantado a su época. Y a mí lo que me parecía muy interesante es ¿por qué chingados no sabíamos que existía? ¿No? O sea, ¿cómo es posible? Yo te puedo asegurar que el 99% de la gente que nos está escuchando o hasta más no tiene idea que las drogas fueron legales en México en los 40s y que un mexicano...
Uh-huh, sí, probablemente los 6 meses más felices de la historia de México.
Pues es que más bien la ley, güey, fue para que los pacientes o los consumidores, ajá, fueran atendidos de manera, como dice Luis Gerardo, con sus dosis específicas, porque depende de la condición de cada persona, ¿no?
Claro. Entonces, se trató como debería ser, ¿no? Como un problema de salud.
Es un problema de salud.
Es justo el mismo, digo, porque se le ha celebrado mucho a Portugal cómo manejó, uh-huh, ese rollo, y es básicamente aplicó esto mismo.
Pero en los 40 en México.
México en los 40.
Pero obviamente no lo escuchamos porque no quieren que sepamos que en México, ajá, ya se hizo, y para seguir satanizando como se ha hecho hasta ahorita un problema que es un problema de salud, no de criminalidad. Ajá. Y aparte, que ha arruinado vidas y hay narcotráfico y hay mil cosas.
Aparte, no fueron ni siquiera los 6 meses, güey. Se eliminó desde antes. O sea, esto entró en enero. Y en mayo ya se estaba quitando, uh-huh, la legalización, ¿no? De hecho, empezó esto para que ya dejara de ser un delito. Luego, uh-huh, los doctores podían recetar narcóticos. Luego hicieron las clínicas ambulatorias, que eran las que dice Luis Gerardo.
Eran los tiempos donde te podían dar cocaína si tenías fantasmas en la sangre, ¿no?
Ajá. Y se les dejó de tratar como criminales para tratárseles como enfermos. Uh-huh. Se firmó... Cuando proponen esta... pues reforma, la firman en un mes, en menos de un mes ya entra a vigor y pues ya podías comprar mota, heroína y perico, güey. Los que estaban en la cárcel los liberan, los que estaban anexados también los liberan y pues obviamente bajaron los arrestos y pues incrementaron los dispensarios de estas sustancias, ¿no? Que también ese fue un efecto que el doctor Leopoldo no se esperaba, güey, que bajara la delincuencia, güey. Bajó un chingo porque... Se pensaba que la delincuencia era porque estos güeyes eran adictos, pero en realidad era por los precios que ofrecían en la calle, güey. O sea, estos güeyes para poder seguirse...
O sea, no ha cambiado nada desde los 40 hasta ahorita, güey. Y no hemos aprendido nada.
Sí, de hecho, por aquí traigo una tablita así de... Un menú, güey, ¿no? De cómo se manejaba en esos tiempos. Y resulta que los precios que daba en los establecimientos pues paralizan el comercio ilegal porque eran mucho más económicos. Por ejemplo, la morfina del gobierno costaba 3 pesos con 20 centavos. Obviamente el gramo, ¿no? Y esta te la dosificaba un doctor o un enfermero. La heroína cortada en la calle costaba de 45 a 50 pesos.
¡Wow!
Y la heroína pura costaba 500 varos, güey. O sea, era un lujo drogarte en aquellos tiempos.
La cuchara de la heroína te decía ahí, vota por Lázaro Cárdenas.
Sí. Sí, de hecho, esta madre, güey, hizo que la gente que vendía ilegalmente perdiera 8,000 pesos al día, güey.
Claro, es que parte del problema es que cuando vuelves algo ilegal, o sea, sí, digo, pasó también con la prohibición del alcohol en Estados Unidos, pues también se hizo un desmadre. O sea, cuando vuelves algo, un problema de salud, lo vuelves un problema criminal, pues salen criminales.
Sí, exactamente.
Por ejemplo, tú, Luis, que has estado viendo todo esto, ¿qué has aprendido del...? Dices, igual que todos nosotros, que no, ni sabíamos que existía esto, ¿no? Lo ves bien interesante. ¿Y qué más aprendiste de este transcurso de México?
Pues creo que lo interesante de Toxicomanía, de esta serie, es un poco lo que está pasando ahorita, ¿no? Que es como abrir una conversación que es muy importante y como exponer puntos de vista para un tema que es tan polémico. Y sí, como replantearnos nuestras creencias y replantearnos las maneras en las que vemos las cosas y la vida. Porque si te pones a pensar, pues la gran mayoría de nosotros somos toxicómanos, ¿no? Todos somos... la cafeína es una toxina, ¿no?
El azúcar, el tabaco. En este momento estoy tomando café.
Exacto, ¿no? Entonces, todos de alguna manera somos toxicómanos, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con las decisiones de un legislador o de alguien que dice qué es legal y qué no. A mí me conflictúa mucho, por ejemplo, yo vivo entre México y Los Ángeles, y en Los Ángeles, en donde vivo, a 4 cuadras, hay una de estas tiendas donde puedes comprar marihuana, ¿no?, de manera legal, y son estas tiendas, perdón por el gol, si no les gusta y lo tachan después, el MedMen, ¿no?, que es como la Apple Store, ¿no?, de la marihuana, ¿no? O sea, tú entras ahí a comprar marihuana y está todo presentado como si fueras a comprar la nueva computadora o el nuevo teléfono o lo que sea, ¿no?
También tienen su barra de genios atrás, pero todos están así bien relax, ¿no? Siempre.
Con rastas. Exacto, exacto. Que se han fumado todo lo que hay en la tienda. Entonces son expertos y te pueden asesorar perfectamente de qué quieres, ¿no? Para cada situación, para cada evento. Y luego tú te suscribes con ellos y te mandan mails donde ves estas fotos de estos, pues como empresarios o empresarias que salen en sus campos de marihuana, ¿no? Vestidos impecable, con una luz súper bonita, retratados. Y pues son los nuevos empresarios de una industria gigantesca, ¿no? Que está generando muchísimos recursos en Estados Unidos, haciéndole absolutamente daño a nadie, ¿no? Porque todo es para uso recreativo y demás, y medicinal, bla, bla, bla. Y de pronto, en México, eso está completamente criminalizado, ¿no? Entonces es como abrir esa discusión.
Es que el problema es que también la aquí en México, la que te venden te manda un viaje 4 días, ese es el problema.
Exacto.
Allá te lo controlan más.
Pues de hecho, Mike Tyson, güey, se metió en el rollo ajá, de venta. Seth Rogen. También este Squints, el de Sandler.
Seth Rogen, el producto que sacó del encendedor de carro para tu casa, es la idea más marihuana que he escuchado en años.
Sí, güey, sí.
Es brillante.
Pero de hecho, ese paralelo que mencionas es lo que más... No es posible que sigamos discutiendo algo que ya se hizo, que ya funciona, que deja billones de dólares para escuelas, infraestructura. Entonces ya está probado que funciona. Y en México, otra vez, por ejemplo, ahorita que le acaban de poner pausa hasta septiembre, dices, o están bien pendejos, o hay otros intereses ahí que no quieren todavía mover, y lo triste es que sufre la gente. ¿Cuánta gente no hay en la cárcel por pendejadas como traer una hierba?
Exactamente.
Traen una planta que salió ahí de la tierra, güey.
Como hace poquito al morrito este que detuvieron acá en Ciudad Juárez, güey, porque aventó una pipa y menos de un tostón, güey, menos de un tostón.
Y luego el rollo es de que...
Y lo metieron como si anduviera vendiendo, güey. O sea,
es así. Y luego también lo que pasa es de que, por ejemplo, si te agarran, o sea, porque dicen, ok, está como que los límites, ¿no? Entonces agarran y dicen, mira, lo agarramos con marihuana, y pesan la planta con todo y maceta y tierra, güey. Y te meten porque tienes un chingo, pues no.
Lo ponen piedritos.
Y luego, ¿sabes también que es muy interesante? O que a mí me pareció... Como que cambió mi perspectiva, pues, de muchas cosas. Es como mexicanos, al menos yo crecí como escuchando, ¿no?, sintiendo que las ideas progresistas siempre vienen de Europa, ¿no?, o de Estados Unidos, y que nosotros siempre estamos como retrasados en ese sentido, que vamos atrás en tantas ideologías y en tantas formas de pensar. Y de pronto darte cuenta que este mexicano en los 40s tenía estas ideas tan adelantadas sobre prohibicionismo, sobre salud mental, sobre adicciones, que, o sea, este güey estaba adelantado 80 años, ¿sabes? A su tiempo, sí, ¿no? Y era un mexicano, ¿no? Entonces, creo que es importante poner estas historias afuera, porque pues también hemos tenido estos mexicanos progresistas, adelantados, interesantes, con vidas fascinantes, que creo que merece muchísimo la pena contar sus historias, ¿no? Y en ese sentido, a mí me emociona mucho como poder contarlas de una manera distinta, ¿no? Pues yo todo el tiempo, toda mi vida he hecho teatro, cine, televisión. Esta es la primera vez que hago una serie podcast y fue muy interesante. Ustedes están ya muy metidos en ese mundo, pues, pero es muy lindo meterte en una cabina con unos audífonos y con un micrófono y con un equipo que hace un diseño sonoro alucinante que te puede transportar al México de los 40s, a un dispensario o a ver cómo este doctor hablaba en la ONU o eso, transportarte con estos recursos y que y que la persona que está escuchando complete la historia con su imaginación, pues, ¿sabes? Porque no es cuando ves una película o una serie que estás viendo todo ya, ¿no? Es como es todo, ya no hay imaginación, es lo que estás viendo. Y aquí solamente con el audio, tú vas completando, tú te imaginas cómo se ve este doctor, cómo se ve esta narcotraficante con la que está hablando, cómo era ese México en los 40s. Y me parece que en ese sentido eso es una co-creación con la gente que te está escuchando y eso me parece, pues, muy fascinante, pues, y creo que es una gran manera de contar esta historia, ¿no?
Sí, yep. Y estaba muy chido, o sea, porque digo, también el medio ahora que se está haciendo de esta forma, te da también la libertad de contar otras historias que a lo mejor sería más complicado contar de otra manera, ¿no?
Sí, más en que te lo agarren para una serie por los temas, o que te lo agarren para una, no sé, una serie de televisión abierta jamás.
Exactamente.
Y el podcast le llega
o por presupuestos.
A gente para que abra el diálogo, ¿no? Ajá.
Sí, también por cuestiones.
Sí, imagínate, o sea, que te aprueben ahorita, no sé, en Netflix o en Amazon o en Hulu o en HBO, de llegar y quiero hacer una serie sobre este güey en los 40s, ¿no? Que legalizó las drogas 6 meses. Bueno, pues para empezar a hacer época es carísimo, ¿no? Y luego, ¿a quién le va a interesar esta historia? Y luego es medio políticamente incorrecto, ¿no? O sea, ¿sabes cómo? Y con una serie podcast es mucho más fácil greenlightear estos proyectos y solamente hacerlo y contarlos. Y si conecta con la gente, pues entonces ya después viene esta posibilidad donde puedes llevarlo a la pantalla grande, ¿no? O a una serie
de televisión. Sí, claro, ya diciéndole, mira, toda esta gente lo escuchó, el tema le interesa a la gente.
Exacto, entonces, exacto.
Sí, y por otro lado, es como un focus group al público, ¿no?
Ándale. Oye, es más fácil porque todo el mundo tiene acceso a los podcasts. Uh-huh. Y incluso puedes estar plantando tus plantitas de mota mientras escuchas el podcast, ¿no? Sí. Y luego decirle a tu amigo, hey, escucha este podcast, tienen que saber de esto y tenemos que hablar.
Y carnal,
y aparte, esto. Dándole el reconocimiento al doctor, güey. Que,
eso está chingón.
Ajá, que dice Luis Gerardo, son mexicanos que no sabemos, güey, que estuvieron
que
ahí.
Que no nos enseñan en la escuela, ajá, como Teresita.
Y de repente ahí, pum, salen y dices, ay, güey, este güey era un riatota, ¿no? O sea, qué pedo, güey.
Sí, de hecho dicen que si tú tienes tus plantitas de marihuana en tu casa y los pones a escuchar el podcast de Toxicomanía, crecen más bonitas.
Sí, sí es cierto.
Sí, es cierto.
Sí. Yes. De hecho, así fue el Focus Group. Pusieron el podcast a un plantío, güey. Sí. Y es el que venden ahí cerca de Desesperado en Los Ángeles.
Wey. Puro indoor. Pues, de hecho...
Es un podcast hidropónico.
Sonoropónico.
Exacto.
Bueno, pues de lo que estábamos hablando también del doctor, güey, pues este güey desmintió muchas cosas, hacía muchos artículos académicos y el primero que hizo se llamaba El mito de la marihuana, ¿no? En este, él dice que la gente está así como que exagerando sobre la marihuana y que eran imprecisos, eran rumores, lo que venía la información ahí y que la aplicación de los datos estaba errónea, güey. Entonces, en otro artículo que volvió a publicar también académico, el vato se burlaba así, cabrón, güey, de los doctores gabachos porque la satanizaban así bien.
Es que sí, de hecho, fue en la misma época en la que salió. Hay una película que después volvió de culto en los 70s, güey, pero fue una película que mandó a hacer. Ajá, Reefer Madness, la locura de la marihuana, güey. La mandó a hacer un grupo como de evangélicos, no me acuerdo de qué religión exactamente. Y era una película blanco y negro y era de unos chavitos que se meten a la marihuana y terminan matando a alguien. Ajá, y no se suicida. Sí. Y ahí fue donde empezó ese pedo. Ya en los 70s como que la agarraron como los mismos activistas a favor del cannabis. Ajá. La agarraron como ejemplo de miren cómo están equivocados.
La agarraron como documental, güey.
Sí, de hecho, el doctor decía que se inspiraban en citas erróneas del poeta Charles Baudelaire. Ajá. Que era un poeta maldito, ¿no? Que les decían. ¿Sí? Y ya después él se avienta su investigación, güey. 7 años duró investigando este rollo.
Porque se lo olvidaron dejar la libreta, ¿no?
No, el trip es que tenía como mucha gente de conejillo de indias, ¿no? Por ejemplo, tenía drogadictos, locos, médicos, políticos desprevenidos. Así venía.
¿Cómo políticos desprevenidos?
Yo creo que les aventaban el humazo, ¿no? Así como ¿cómo hace este brownie acá? Y también un sobrino suyo de 9 años que según esto se fumó un cigarro de marihuana por error.
Ok.
Ajá. Ah, claro. Sí, sí, sí.
Y él dice que el resultado, fuera quien fuera, dependiendo clase social, estudios, lo que fuera, güey, la mota no hacía más que secarle los labios, enrojecerle los ojos y monchis, güey.
Exacto.
Y hacerlos comer.
Era todo lo que hacía, güey.
Sí.
¿No?
Y hacerlos comer chetos.
Sí, como que él rompió con esta idea, ¿no? No me acuerdo exactamente si era en ese documento que dijiste, Borre, pero él decía, no hay ni una sola evidencia científica de que alguien se vuelva loco o le dé un brote psicótico por fumar marihuana, ¿no? No hay ni un solo caso registrado, comprobado, de que alguien mate a alguien por fumar marihuana, ¿no? Y él hablaba mucho de eso. Uh-huh. ¿Cuántas veces has visto en una boda a alguien que se pone pedo a agarrar agarrarse a madrazos con alguien porque está malacopiando, ¿no? Mil veces, ¿no?
Es la tradición mexicana. ¿Cuándo
has visto, a alguien agarrarse a madrazos por estar pacheco, güey?
Nunca.
No. Nunca. Ni siquiera por la última rebanada de pizza.
Bueno, ahí puede ser no, que sí. Que,
déjame poner un cuchillo sí. Y la partimos a la mitad.
Sí, exacto.
Le echan ramen encima y inventan una nueva comida, güey. Sí. Es como se hizo la civilización humana, güey. Todo el mundo andaba con moto. Compadre, ¿y si hacemos calles?
Sí, yo en Monchis descubrí el licuado de flan y es delicioso, güey. Sí, güey.
Qué asco.
Un día tenía Monchis, güey. No, güey. Es súper rico. Un día pruébalo, güey. Así, el flan ese de sobrecito.
Ajá.
Lo haces en licuado. Y queda bien
sin
chido,
cocinar, güey.
Wow. No, lo cocinas y luego lo licúas. O sea, no, nomás no dejas que se cuaje, güey. Ya le echas unos hielitos ahí.
O sea,
y
tipo flan frappé. Crudo.
Ajá, sí, flan crudo. Está bien rico, güey.
Borre,
te lo recomiendo.
¿Por qué no tienes un lugar ya más sólido en la gastronomía mexicana?
Tú sabes que
porque todavía no se legaliza este.
Borre va a abrir aquí un restaurante Cuisine Monchi.
Pues estará abierto nada más de 12 de la medianoche a las 3 de la mañana.
Simón. Como Taco Bell, sí.
Simón. Y luego, pues, este señor, güey, también decía que en vez de estar llenando las cárceles de estas personas, pues mejor se les educara, se les diera tratamiento y ayuda psiquiátrica, ¿no? Entonces era como ponerle fin a esta prohibición y establecer un monopolio estatal de drogas, güey, prácticamente, ¿no? Y así acababas con el narco de una vez, güey. O sea, el comercio ilegal, según en esos tiempos, corrompía a las autoridades, güey.
Wow. Como ha cambiado México, ¿no?
Sí. Y aumentaba a los consumidores a delinquir para conseguir dinero y comprarse sus drogas.
Porque ya pueden ir ahí y recogerlo en cualquier lugar.
Simón, no prohibición, sí control, güey.
O sea, el crimen organizado va a hacer cualquier tipo de crimen para seguir lucrando.
Es un negocio.
Entonces, si de repente ya las drogas no es un negocio, van a encontrar otro, güey. Ese es el problema con el crimen organizado.
Funko Pops.
O sea, exacto. Sí, van a traficar Funkos, van a traficar... Eter. Ajá, güey. Todo. O sea, entonces el rollo es de... Va a haber al rato bitcoins en el mercado negro, güey. Eso es a huevo.
Creo que no funciona así, pero sí.
No, yo sé que no. Pero lo que fue una pésima analogía. Pero sí, o sea, la parte criminal es porque se hizo ilegal. Porque te pasó lo mismo con el alcohol, pasó lo mismo con muchas otras cosas.
Sí, se hizo ilegal y por puras malentendidos. Que asumo que hablan bien del... cómo era la percepción, que no es muy diferente en los 40s ahorita, ¿no? Porque ya no nomás es la marihuana. O sea, ahorita los hongos los están usando para curar problemas psicológicos severos. Fue en Oklahoma, donde ya la legalizaron los hongos.
No me acuerdo, pero acaba de ser hace poquito.
Oklahoma o Ohio, era con O.
Supongo que es Ohio, porque Oklahoma no es para nada.
Sí. Pero el punto es que ya están cambiando todo, porque ya no nomás es de que no sean ilegales, sino de que, oye, aparte son buenísimas para arreglar un chorro de problemas.
Sí, claro, o sea, puedes, si de repente, porque yo tengo un tío que él toda la vida, cuando tenía dolores de algo, era marihuanol, güey. O sea, era lo único que...
Sí, a la abuelita de Gabe le daban té de mota sin que supiera, porque sí sabía, sí se daba cuenta. Pero una vez, porque le dieron uno que no era, y así que este no es el té que me gusta. Pero ya nunca supo, porque
Este té cómo me abre el apetito, mija. Así
Y le se portaba de buen humor y se movía y le quitaba el artritis y todo bien chido.
Simón. Y es que yo creo que sí, o sea, ya, así whitezican, ¿no? La neta, como que si necesitas a un compa chamán, güey, que te diga, a ver, güey, así te vas a sentir con esta madre, güey, ¿no? Porque, güey, llega a pasar de que te empiezas a asustar. Por ejemplo, a mí la otra vez me pasó, güey, ¿no? Me acabé de poner un tatuaje, güey, y luego estaba mal acomodado y me dolió el pecho y dije, ya me infarté, güey. Traía el plástico y estrella dormido el brazo, güey. Pero se me olvidó que me acabé de poner un tatuaje, ¿no, güey? Y fue así de... Me paré y dije, y ya aquí quedé. Y me iba a ir a otro cuarto a infartarme, güey, porque no quería que me era mi esposa, güey.
Y la peor que fue.
No, güey, preferí infartarme en otro lado donde no me vieran mi bebé y mi esposa, ¿no? Y
pues, borre como perro,
te tienen que llevar perro, al hospital. No te mueres, puede ser fulminante, pero no, borre, avisa.
No, ya al último me di cuenta que era la posición y que todavía traía entumido el brazo, ¿no, güey? Acá, de la vibración.
Le da, ya empezaron.
Por eso, lugares como el que decía ahorita Luis Gerardo tienen su barra de genios ahí atrás, güey, que te dicen, no, mira, con esta madre no vas a sentir que te infartas.
Simón, indica in the couch, ¿no? O sea, vas a dormir, carnalizativa, vas para arriba.
Ajá.
Entonces, está bien bonito, güey. Bueno, les quiero decir algo que a mediados de 1940, güey, ya había registrados 1,000 consumidores, güey. En ese tiempo había 22.6 millones de personas en todo el país.
Entonces, están registrados 1,000 consumidores.
Ajá. Uh-huh.
O sea, que los registró el Estado así como que estaban en tratamiento o que eran...
Sí, o sea, consumidores. Okay. Ellos podían comprar, ¿no? De hecho, lo más vendido era la cocaína y la morfina, güey.
Ah, caray.
Pero la morfina era asistida.
Ajá.
O sea, no hay... Claro. No. Y médicos y los periodistas estaban a favor porque estaban viendo resultados, güey. De hecho, voy a decir algo y chingo a mi madre si no dijeron así. Atraer al consumidor, en lugar de perseguirlo, registrarlo y someterlo a tratamiento médico y psicológico. Construirá a medida fundamental para combatir las adicciones.
Sí, y es pues cierto, es el, creo que sí, es como el enfoque adecuado que se le tenía que dar. Y, uh-huh. y está chido que ahora ya tengamos como que una manera como más digerible de escuchar esta historia.
Ajá.
Sí, 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 es lo importante.
De hecho, ¿cuándo se estrena el podcast?
Estrenamos Toxicomanía el 420, que creo que no podría haber una fecha claro. más correcta, ¿no? Creo que todo el mundo se va a acordar que el 420 es un buen día para escuchar la historia del doctor Leopoldo y sus ideas y sus locuras, ¿no? Y de hecho, yo creo que es... Bueno, no, ya iba a decir algo que luego me iban a regañar. Pero no, pues, no,
spoiler.
Sí, prendanse spoiler. Uno, prendanse uno y escuchen el podcast. Ajá. Y la van a pasar
sí, muy prendanse bien. Una velita.
Ajá. Sí, ajá. Sí. No, un cigarro.
Pónganse
sí.
chido.
Sí.
Pónganse un gami.
Cómodos.
Ajá, algo de chocolate.
Háganse si un licuado comiendo. De flan y pónganse tóxico. Sí,
¿no? Güey, también entrevistaron a un adicto a la heroína en esta en este artículo periodístico y le decían el rompepechos. Me gustó un chingo ese apodo, el titty fucker.
El rompepechos.
El rompepechos.
El rompepechos, güey. Sí,
¿cómo te ganas ese apodo?
Rompiendo un chingo de pechos, güey. Pues, ¿cómo? Eso es una reputación.
Por favor, dime que le dedicaron un episodio completo al rompepechos.
El rompepechos es uno de los protagonistas del segundo episodio. Es correcto.
Va a tener su offshot, ¿no? Su propio spin-off. Podcast. Después de su spin-off.
Sí, su spin-off. Es de, para que sepas por qué le dicen así. Ah, mira, es buena idea. Puede ser productor asociado, güey, si quieres. Ya
el
está.
Origin story del rompepechos.
Es como el Mandalorian de...
En lugar de Baby Yoda trae un Baby Booby, así. Tiene que cuidar.
Bueno, pues el vato dijo, solo queremos que digan la verdad, que nos dosifiquen según nuestro estado físico para poder reintegrarnos a la sociedad y regresar a nuestros trabajos. Ahora lo están haciendo. Dígale a sus lectores que estamos muy agradecidos con la Secretaría de Salud. Muy agradecidos.
Wow.
Sí, es que eso es bien interesante, bro, porque... esto en estos dispensarios les daban la dosis adecuada justamente para que fueran funcionales, ¿sabes? Uh-huh. O sea, era si este güey tiene un problema de adicción a la cocaína o a la heroína, entonces iban estos médicos y los revisaban y decían, bueno, con tantos miligramos, con esta dosis, esta persona puede ser funcional y puede ir a su taller a trabajar o puede ir a la oficina a trabajar y claro. Cada vez la dosis es menor hasta que se puede reincorporar absolutamente a la vida, ¿no?
Claro, o sea, porque ¿qué tanta diferencia hay entre el que tenía que meterse poquita heroína al que dice en la mañana yo no puedo hacer nada sin tomarme mi café antes? Es lo mismo, güey. Nada más la sustancia es diferente.
O sí, sin tomarte un opioide para
claro.
el dolor.
Sí, claro. Todo el rollo con los opioides que allá también en México están afectando, pero en Estados Unidos es
una pandemia.
Es una epidemia horrible, güey.
Pero, ¿y cuánta gente se muere de sobredosis también? ¿No? Sí.
Muchísimo más que con las otras drogas, especialmente la marihuana. Nadie se ha muerto de sobredosis, uh-huh. Desde uh-huh. antes de los 40.
Pero imagínate llegar a los abarrotes sí. y así, oiga, don Juan, deme 5 llavecitas, ¿no? Y ya, así te la sirve, güey, una bolsita como para...
Afuera el doctor Simi acá.
Próxima semana, ya nada más 3 llavecitas. 3 llavecitas, don Pepe. Ya.
Ajá.
Don
Pepe. Heroína sí. similar, marihuana sí. similar.
Era un personajazo este doctor. O sea, hay una cosa que también era bien interesante, que es que él trabajaba en un manicomio que se llamaba La Castañeda,
claro,
¿sí? que es un manicomio que mandó construir Porfirio Díaz, que ahora creo que es un multifamiliar ahí en Mixcoac, en la Ciudad de México. Él trabajaba en el manicomio, pero no solo trabajaba ahí, él vivía ahí con su familia. Él vivía ahí con su esposa y con su hija. Y así estaba todo el tiempo con los pacientes y podía estar más cerca de ellos y conocerlos más personalmente y como revisar cómo iban mejorando con el tratamiento. ¿Sabes? Era como un personaje como muy comprometido y sobre todo tenía unos huevotes tremendos, güey. Porque, por ejemplo, algo que hizo que fue, que lo van a ver en el podcast, en la serie, es un día le escribió una carta abierta en el periódico a La Chata que era la narcotraficante más grande de ese momento, ¿no? Y le escribí una carta abierta como, pues no como confrontándola, pero sí como diciéndole, ¿sabe qué? Le escribo esta carta para decirle que su que vaya buscando otro negocio porque su negocio ya se va a acabar porque pues viene esto, ¿no? Donde estamos legalizando las drogas y bla, 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 ¿no? Entonces, era... No sé si era valentía o tal vez era ignorancia, pues, ¿no? Porque no era el México en el que vivimos ahora, ¿no? Pero este personaje se enfrentaba a los narcotraficantes, a los presidentes, a los políticos, a Estados Unidos, a las Naciones Unidas. Se ponía en estos foros realmente a cuestionar, pues, como todas estas ideas, cueste lo que cueste, ¿no? Y pues también ya van a ver la serie porque no tuvo un desenlace tan bueno. Obviamente hizo incomodar a mucha gente y pisó muchos pies equivocados y pues al final del día lo silenciaron, ¿no? Y tan lo silenciaron que pues estamos hablando de él ahora y mucha gente ni siquiera sabía que existía, ¿no? Entonces creo que es interesante...
Sí, 80 años después sí. Tuvimos que enterarnos. Tuvo que venir Luis Gerardo Méndez a hacer un podcast para que nos diéramos cuenta. Sí.
Exacto.
Oye, pero aparte... imagínate qué tan, como dice Luis Gerardo, que tenía unos huevotes el doctor Leopoldo, tanto que era compa del rompepechos, güey. O sea,
se hizo compa
tener a su familia viviendo allá a un lado del rompepechos, güey.
Y no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que de noche salía a combatir el crimen con una máscara. Güey.
Exacto, exacto.
Estoy seguro,
güey. El rompepechos era
su Robin.
Era su Robin, sí. Güey. Sí,
aquí también traigo el dato de por qué se terminó. Tan rápido la legalización, sí. ¿Le damos a eso?
Sí. Nomás pues, no vayas a spoilerear la serie, Borre. Vas a dar un super
spoiler. Pues es que, por eso pregunto.
Spoilerear. Sí, okay. Yo creo que mejor dejamos el está muy interesante.
Ya les dimos suficientes
como para engancharlos, ya saben.
Sí. Y, ya les dimos la primera dosis gratis, el 420. También todo el podcast es gratis, pero ya el 420 escuchan todo.
Ya son adictos. Esta adicción sí va a ser totalmente legal.
Claro.
Y se la pueden compartir a su abuela, a los primos.
¿Sabes qué está? Y también, si me permiten decir, creo que está bien chido el cast de la serie. Está también Aida López, que es una actriz increíble. Está Ryan Wilson, que es... No sé si son fans de The Office.
Dwight.
Claro.
Dwight.
Exacto. Sí. Dwight de The Office hace al primer zar antidrogas que hubo en Estados Unidos, que es un personaje... muy siniestro y muy oscuro y hizo un trabajo increíble. Está por ahí Alexis de Anda, está el Diablito, está... se me olvidó su nombre, pero este actor de doblaje increíble que hizo la voz de Homero Simpson, ¿no? Entonces, hay como un montón...
Humberto Vélez,
exacto,
sí.
Exacto,
sí. Platicamos con él, con Humberto Vélez, para la vez pasada que sacaron el otro, la de Crónicas Obscuras, aquí también.
Exacto, Humberto Vélez. En fin, el cast está bien bueno. Y pues nada, son 7 episodios que pueden escuchar ahí cuando quieran. Creo que, sobre todo a la gente que vive en la Ciudad de México, que ya saben, ustedes... No sé cómo está el tráfico ahí en Juárez, pero en Ciudad de México... Uno pasa 2-3 horas en el coche al día, entonces creo que es un gran momento para...
Ahorita también, pero es porque hay una obra pública que está haciendo el Estado que dejó a medias por falta de presupuesto y nomás dejaron las calles cerradas, pero no hay tanto tráfico por lo menos.
Bueno, eso pasa también acá bastante, ¿eh? No se crean tan especiales.
Sí, sí, digo, a nosotros nos pasó eso porque pues, cuando empezamos a hacer podcast nosotros fue donde nos dimos cuenta que la gran mayoría de la gente que nos escuchaba en la Ciudad de México nos escuchaba justo en los trayectos que sea del... A la escuela, al trabajo. Uh-huh. Y luego cuando empezó la pandemia, ahora pues ya no tengo los trayectos, pero pues los pongo ahí en la casa.
Lavando platos.
Ahí, para no volverme loco, sí, para acordarme qué se sentía salir al mundo.
Sí, sí. Entonces ya lo pueden celebrar el 420. Cuídense. Si quieres, Luis, pues antes de despedirnos y darte más gracias por haber estado aquí, ¿dónde lo pueden escuchar? Aviéntate todos los plugs que tengas. Que aparte, ¿qué otros proyectos estás haciendo? ¿Ahorita es cuándo?
Gracias. Échale. No, pues nada. Gracias a ustedes por el tiempo. Ustedes son los rockstars del mundo podcast, así que ojalá nos compartan por lo menos al 20% de sus seguidores y que escuchen Toxicomanía, el experimento mexicano, este 420. Son 7 episodios, ahí nos contarán. Estamos muy contentos de que lo puedan escuchar. Ya saben, pues en todos lados, ¿no? En Spotify, en iTunes, en... Ustedes saben más que yo las plataformas, güey. Ayúdame.
Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts.
Exacto, exacto. En todas
las plataformas.
En todas esas.
Donde están escuchando esto, aquí va a estar.
Exacto, ahí sí. Mero.
Excelente, pues... ¿Algo más? ¿Quieres despedir a la gente del 420? ¿Les quieres desear un feliz 420?
¿Borre? Sí, recuerden que tienen que consumir responsablemente, sin poner en peligro a nadie, solamente a ustedes, ¿no? Esa es la ley de consumir cualquier cosa. Me pongo en riesgo nada más yo. Obviamente piensen en sus terceros y pues pásenla bonito, buena vibra. Luis Gerardo, muchas gracias, güey.
Oye, Borre, y antes de irme, nada más recuérdame cómo es la receta del licuado de flan.
Ok. Haces el flan como si lo fueras a meter a cuajar. Luego lo echas a la licuadora. Ajá. Yo esa vez tengo que admitir, güey, pero me dio vergüenza decir que le eché media concha que tenía todavía ahí. En la... para que supiera así grumosita. Y luego hielo.
Oye, y lleva hielo.
Ajá, sí, es como hielo. Frappé de flan, güey. Y luego ya le echas tantito de ese caramelo que viene ahí.
Ya, ok. ¿Y no has intentado luego tratar de cuajar esa madre con la concha?
Sí, pero es que necesitaba beber, no comer.
Ok.
No veo una falla en su lógica, güey. Te creo que te contestó todo, Luis.
Te quiero mucho, Luis.
Gracias. Ahí les mando abrazos. Ahí me cuentan qué les pareció.
Ya, claro, está, Luis. Muchísimas gracias por haber acompañado este segmento de Historias del Más Acá. Y esperamos tenerte en algún otro.
Sí.
Seguro que sí.
Y pues mucha suerte en donde andes y lo que andes grabando. Porque gracias. No andas en un pueblito ahorita raro, ¿no? ¿Cómo dijiste? Que
mineral
era?
Mineral del chiquito. Pequeño. Ah, sí,
mineral del pequeño. Mineral del grande.
Dale, pues muchísimas gracias y nos vemos. Thank you very, very much.
Va, despide el programa, Borre.
Y recuerden que los queremos mucho. Cuídense. Esto fue Historias del Más Acá con Luis Gerardo Méndez.
Saludos.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Músculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.